Canal Sur Podcast presenta Materia Prima con Carlos Juan.
Bienvenidos a un nuevo episodio de la saga Materia Prima, el podcast de Canal Sur Media dedicado a la agricultura, la ganadería, la alimentación y la innovación en estos campos. Tenemos que comenzar este programa hablando de lluvias y de ausencia de las mismas. Puntualmente la situación ha mejorado en algunos lugares. Es verdad que en el momento de grabar este contenido y con las previsiones a corto plazo en la mano, aún puede seguir haciéndolo. Hay territorios, ahora repasaremos algunos, que para nada se han beneficiado de esta sucesión de borrascas atlánticas que se han prodigado especialmente desde el 11 de octubre. Por lo tanto, el campo andaluz sigue teniendo un problema. Así lo reflejó en su cierre de intervención ante medios y autoridades el presidente andaluz Juanma Moreno cuando utilizó la expresión "y que llueva mucho" durante el acto institucional de inauguración de un viaducto en la provincia de Sevilla. Junto a la sequía, las cuentas de la PAC, que no favorecen a Andalucía y que han sido objeto de una respuesta dada por las organizaciones profesionales agrarias que han llegado a pedir la dimisión del titular de la cartera de Agricultura en el Gobierno de España, Luis Planas. El Día Internacional de la Mujer Rural, celebrado el pasado 14 de octubre, y el resumen de la Feria Fruit Attraction forman parte de los contenidos de este episodio. Les invitamos a que nos acompañen durante los próximos minutos. Sean bienvenidos. Respecto a nuestro último encuentro, hace dos semanas han llegado las lluvias a Andalucía. Eso sí, lo han hecho de forma desigual. La extensión de los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología pudieran hacer pensar algo diferente. Tomamos como ejemplo la comarca del Campo de Gibraltar. El embalse de Charcorredondo apenas ha subido algo respecto al volumen del agua embalsada, que es de 18 hectómetros cúbicos. El de Guadarranque, que incluso ha perdido medio hectómetro de agua durante la última semana, se queda rozando los 27. Revisando las tablas publicadas en la web de Hidrosur, vemos que las lluvias han beneficiado de una manera algo más acusada al pantano de Bornos, con más de 3 hectómetros de agua nueva. En el resto de los embalses de la provincia de Cádiz, los aumentos son más modestos cuando se producen. La situación es crítica en las provincias de Málaga y Almería. De forma expresa, se refirió a ellas el presidente andaluz Juanma Moreno el pasado 14 de octubre, durante la inauguración de un viaducto en el área metropolitana de Sevilla.
Esperemos que sí, que se cumplan las previsiones los próximos días. Necesitamos agua, solo dar un dato. Seguimos todavía en toda la zona de influencia del Valle del Guadalquivir, especialmente en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en torno al 30%, muy por debajo de lo que deberíamos estar en el mes de octubre, y con situaciones muy alarmantes como la que está viviendo la provincia de Málaga, que está en torno a un 14% sus pantanos, o ya absolutamente de urgencia como la que está viviendo la provincia de Almería, con en torno a un 7, un 8% de reservas hídricas. Por tanto, toda el agua que caiga es positiva. Evidentemente no queremos que caiga de manera torrencial, pero sí que queremos que llueva y que llueva lo antes posible. Por eso digo que en materia de agua se está ejecutando la cuarta fase de la EDA Arcopero con una inversión de más de 51 millones de euros, que son obras que nos van a permitir reutilizar el agua de prácticamente todo Sevilla, no solamente para la agricultura, sino también para la propia industria. Así como importantes obras de abastecimiento en la Sierra Sur de Sevilla con más de 60 millones de euros también para solventar los graves problemas que hay en esa zona.
En el campo la lluvia es bienvenida, aunque esté retrasando la recolección del arroz. Los agricultores han pasado unos años difíciles. En 2021 sembraron la mitad de los campos, el 30%, en el 22 nada, en el 23 esta campaña hay cultivado el 60%. En el Bajo Guadalquivir hay 36.000 hectáreas de tierras para cultivar arroz. Las precipitaciones que cayeron en Semana Santa les dieron la vida al permitirles sembrar unas 24.000. Ahora, recién empezada la recolección, ha empezado a llover. Esta lluvia modifica la planta del arroz y la tumba. Por ello, a los arroceros les interesa que llegue el sol y el viento. Nos lo cuenta desde uno de los arrozales sevillanos, el presidente de los arroceros del Bajo Guadalquivir, Álvaro Grau.
La verdad es que lo que ha ocurrido es que estamos empezando la campaña de recolección y apenas llevábamos unos días y hemos tenido que suspenderla, porque claro, con agua no se puede recolectar. pero bueno, bienvenida sea el agua, ¿eh? El agua siempre, siempre es buena, siempre hace falta y no nos podemos quejar cuando no hay, ¿eh? Y ahora quejarnos porque hay. Así que bueno, pues ha venido el agua y siempre que llueve siempre escampa, y cuando termine este periodo de lluvias pues iniciaremos otra vez la campaña de recolección y a seguir, no queda otra, el campo no tiene techo.
¿Pero no va a hacer que engorde el grano?
No, el grano ya está hecho, ya prácticamente alguno un poco más tardío pues podría tener algún, todavía esperar un poco, pero vamos, que ya prácticamente estábamos todos en puertas de recolección. Lo único que aquí se puede comprobar que el arroz se ha tumbado. Entonces normalmente las variedades que utilizamos últimamente pues mantienen la cosecha, se mantiene la planta de pie, y claro, con la lluvia y el viento pues se ha volcado, esto dificulta un poco más la recolección. Claro, las cosechadoras no pueden ir al mismo ritmo, no pueden segar en las dos direcciones, pues posiblemente tengan que segar solamente en una dirección. El arroz puede venir también un poco más húmedo, con lo cual pues habrá que gastar algo más para secarlo, pero bueno, es una de las vicisitudes con las que contamos.
Pero contentos con el agua.
Sí, tanto y tanto, siempre. El agua siempre viene bien, siempre, siempre. A no ser que sea una desgracia, por que se desborde o a la población, pero en el campo siempre viene bien el agua y hace falta.
¿Y eran 23, 24 mil hectáreas los que se sembraron en el Bajo Guadalquivir?
Sí, la superficie total son 36 mil hectáreas aproximadamente. Lo que pasa es que este año, bueno, pues por tema de sequía precisamente, no hemos podido sembrar 100% y hemos sembrado pues unas 23, 24 mil hectáreas entre las dos márgenes del río.
¿Y ya para el año que viene?
Es pronto todavía. Hombre, suponemos que mínimo un 30% sí tendríamos garantizado. Con los hectómetros que han quedado en los pantanos, pues pensamos que bueno, y es esperanzador, ¿no? El ver que empieza ya el otoño con lluvia, pues esperemos que sea un invierno lluvioso y que se recarguen los pantanos, que es de donde nosotros nos surtimos después de agua durante el verano, claro.
A final de semana el agua dará una tregua para satisfacción de los arroceros, que así podrán retomar la recolección.
Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast.
Vamos con las cuentas de la PAC. Las organizaciones agrarias aseguran que Andalucía ha perdido 108 millones por el varapalo económico de la política agraria común. Asaja, COAG y cooperativas agroalimentarias han concentrado a las puertas de la delegación del Gobierno de Andalucía, en la ciudad de Sevilla, frente a los recortes del plan estratégico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Desde estas organizaciones agrarias se asegura que la política agrícola común ha supuesto un varapalo económico para Andalucía, de modo que, según los datos del importe de las líneas de ayudas europeas que han cobrado los agricultores y ganaderos en esta primera anualidad, se desprende, dicen, la traición del ministro del ramo, Luis Planas, al campo andaluz. Andalucía ha perdido 108 millones de euros al pasar de los 1.440 millones recibidos en 2022 a 1.332 en 2023. El director general de Cooperativas Agroalimentarias en Andalucía, Jaime Martínez, ha pedido por ello al ministro Luis Planas una rectificación. Lo argumentaba en estos términos.
Trasladarle al ministro, al Ministerio de Agricultura, pues digamos, la sinrazón en este caso con la política agraria, en este caso con el PEPAC. Le hemos insistido durante varios años, nos hemos manifestado intentando trasladarle que esta PAC era lesiva para Andalucía. No nos ha hecho caso y la consecuencia ya la tenemos aquí. Ya sabemos exactamente la cifra exacta por la que hoy estamos aquí, que son precisamente 108 millones de euros lo que Andalucía pierde en el primer año del PEPAC, ¿vale? En el primer año. En el conjunto de los sucesivos años, pues van a ser más de 550 millones de euros lo que vamos a perder, teóricamente, porque en fin, los ecoregímenes o ecoesquemas pues pueden hacer que varíen las cifras y podemos estar hablando seguramente de 600 millones de euros. Bueno, esto, si lo comparamos con las declaraciones del ministro, que se empeñaba y nos insistía en que Andalucía no iba a perder un euro, pues nos damos cuenta con que hay comunidades que efectivamente no han perdido un euro, que han ganado. Castilla-La Mancha, Castilla-León, entre el 3 y el 5% en ambas comunidades. Por tanto, lo que nosotros le pedimos al ministerio, en este caso al ministro, que rectifique, que busque una solución, que al final tiene que pasar por una contraprestación económica y que, bueno, y que no siga, digamos, engordando, digamos, la deuda que hay con respecto a Andalucía, ¿no? De estos 108 millones, ¿no? Para eso, pues, le pedimos que se siente, que busque de alguna forma, pues, alternativas y que en la medida de lo que sea, pues, que podamos que podamos rebajar, digamos, esos 108 millones que actualmente pues deben de pesar como una losa para el conjunto de los andaluces que tienen en este caso pues PAC.
Habláis de agravio comparativo con otras comunidades autónomas que no pierden o se quedan igual, ¿no?
Bueno, nosotros encantados de que otras comunidades ganen, ¿no? Lo que ocurre es que el ministro se encargó reiteradamente de decir que Andalucía no iba a perder. Andalucía era la comunidad que más, con más peso específico desde el punto de vista de la agroindustria. Los agricultores y ganaderos pues suman más de 290.000 agricultores en Andalucía. Por tanto, esos agricultores y ganaderos pues se quedan un poquito pues diciendo, bueno, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? Encantados de que haya otras comunidades que ganen, pero de luego no a costa de Andalucía.
La dimisión del ministro, si no se...
Por supuesto, si el ministro luego no rectifica y de alguna forma no pone soluciones, porque rectificar para seguir igual, pues para ese viaje no necesitamos alforja, ¿no? Si no rectifica y no busca soluciones, pues lógicamente le hemos pedido en este caso al presidente del gobierno que tome carta en el asunto y si hace falta, pues que cese al ministro.
Por su parte, el secretario general de COAG en Andalucía, Miguel López, ha insistido en que el sector agrario es un sector estratégico. A juicio de COAG y también de ASAJA, el Ministerio debe introducir cambios significativos y de calado en el plan estratégico de cara al próximo año en lo concerniente al diseño de los ecorregímenes y de la regionalización, y además se debe compensar económicamente a los agricultores y a los ganaderos por las pérdidas que se les ha ocasionado en las dos primeras anualidades.
Yo pienso que, al igual que cualquier país europeo, entendería que el sector agrario para nosotros es un sector estratégico y por lo tanto debería de ser una cuestión de Estado y las reformas no se deberían de aplicar de cualquier forma. De hecho, la Unión Europea da un margen de maniobra a los Estados miembros a la hora de aplicar la reforma. Es decir, no es algo absolutamente radical y vertical, sino sencillamente que permite que los Estados miembros, de alguna manera, con esa dosis de renacionalización que se han adquirido en los acuerdos, pues puedan de alguna manera flexibilizar a la hora de aplicar. El problema que estamos teniendo es que Andalucía es imprescindible, el sector agrario en Andalucía. Imprescindible por lo que representa para el valor nuestra producción económica. Es decir, estamos cifrando en torno a los 35.000 millones de euros el valor de la producción agroalimentaria. Y hay que tener en cuenta que tenemos el 40% de los activos agrarios de España en Andalucía. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. Esto significa economía, empleo, fijación de la población. En definitiva, significa el bienestar que tenemos en el medio rural, que tratamos de potenciarlo, evidentemente, mejorando con inversiones, pues tanto en puestas en marcha, modernización de regadío, mecanizaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el nivel de endeudamiento que tiene el sector agrario en Andalucía está muy por encima de la media a nivel estatal. Esto es lo primero. Lo segundo que tengo que decir, pues somos los que aportamos a la balanza comercial más de 6.500 millones en positivo a la balanza comercial del Estado español en exportaciones. Es decir, por lo tanto, significa que deberían de considerarnos, ¿vale? Después habría que mirar valores como los de la renta. Fijaros bien, el valor medio de obtención de las ayudas por parte de los agricultores y ganaderos en Andalucía está en 6.000 euros. En Aragón, que es una comunidad autónoma que ha crecido con esta reforma en ingresos, lo tienen en 12.000. Pero en Castilla y León, que también ha crecido con esta reforma en ingresos, lo tienen en 16.000. Por lo tanto, están perjudicando a un modelo profesional. No estamos hablando de explotaciones grandísimas, no. Es un modelo profesional con fuertes inversiones, con un nivel de endeudamiento tremendo, que es el que está fijando actividad económica hoy, gracias a Dios y al esfuerzo que se está haciendo, con procesos, como sabéis perfectamente, con una sequía estructural, sin tener un agua suficiente como para poder mantener ese tejido productivo y no fallar con nuestras producciones en los mercados, que perdemos en ocasiones nichos de mercado que teníamos históricamente, y con situaciones, y con podríamos decir, sectores tan críticos como hoy está el aceite de oliva, y cómo afecta esto al consumo y a la población en términos generales, en un marco de interés general, me refiero, a nivel del país, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que decir es que, oye, se puede mentir. Se puede decir que lo que decíamos era mentira, que es total, que los números que nosotros echábamos era como ir a Marte, tal, que no se lo creyera nadie. Y resulte de que ahora se confirma que vamos a perder en el periodo casi 600 millones de euros. porque esto está por ver, evidentemente, pero todo esto va a depender de la parte medioambiental, de los ecoesquemas, de las ayudas agroambientales, de los ecoesquemas, que en función a cómo lo pidan en el resto de territorio, que en este caso algunos se han quedado detrás, pero que evidentemente si se incrementa, el valor de la pérdida va a ser mucho mayor. Pues tener en cuenta lo siguiente, llevamos dos reformas que vamos a perder casi 1.200 millones de euros sin entrar en los fondos estructurales. A nosotros nos parece que esto es una barbaridad, porque es un tejido social y profesional, que es lo que necesitamos, porque hay una distribución de la riqueza, porque estamos garantizando una alimentación para la población. Y sin embargo, esto lo están haciendo para que nos entren los mercados financieros y los fondos de inversión. Venga el dinero de la droga, de la trata de personas, o venga el dinero de la especulación, sea la que sea. Es decir, como no se le mira, el dinero no tiene DNI, pues hacer negocio, que es lo importante, ¿no? Entonces, la cuestión básica y elemental. Este ministro ha mentido y no puede ser que alguien que esté en un gobierno esté mintiendo a la población en términos general, porque ya a nosotros nos podrán echar, pero se está jugando con la alimentación y me parece que esto es algo muy fuerte, sinceramente. Yo creo que este ministro debería de dimitir, o mejor dicho, si no el presidente lo debería de dimitir, porque no puede ser que se haya tirado todo este periodo de la reforma diciendo que esto no iba a tener consecuencias y al final las consecuencias vienen fundamentalmente para las explotaciones medianas, profesionales, que están en el medio rural y que son las que están generando en estos momentos economía y empleo. Y, por supuesto, alimentación.
En esta línea, el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha incidido en que Planas se ha obstinado en negar la situación durante todo este tiempo. Pedirán por ello el cese del ministro si no media una rectificación.
Y lo que pedimos es sencillamente que, siendo Andalucía la principal región agraria de España, no salga perjudicada, que fue lo que le pedimos al principio, que por lo menos no perdiéramos. Y él se ha obstinado en negarlo durante todo este tiempo y hoy ya no hay nada que discutir, porque ya son hechos, realidades que se pueden contar.
Escuchan Materia Prima. Cada 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural, una jornada para reivindicar el papel de la mujer en el campo. Solo el 28% de las explotaciones agrarias tiene como titular a una mujer. Las mujeres siempre han estado codo con codo junto a los hombres en el campo, pero su presencia ha sido invisible. Las cosas están cambiando. Hemos hablado con Trini Navarro, vicepresidenta de FADEMUR en Almería. Le hemos pedido un diagnóstico de la situación actual que ella resume en estas palabras.
Hoy, 15 de octubre, es un día de celebraciones para nosotras como mujeres del mundo rural, pero sobre todo es un día de reivindicación. En Andalucía tenemos un grave problema, que es que el Estatuto de la Mujer Rural todavía no lo tenemos en marcha. Entonces necesitamos que hoy, bueno, siempre se nos oiga la voz, pero hoy más que nunca quede claro que ese estatuto es muy necesario. Somos el 40% de la población y al ser ese 40% necesitamos estar apoyados con ese estatuto. Más reivindicaciones, que no se sigan quitando servicios del mundo rural, porque lo que estamos haciendo es vaciar España. No es que España se vacíe porque sí, sino se vacía porque realmente no se está confiando en el medio rural. Pero no olvidemos que también somos una fuerza de cambio y la mujer en el mundo rural lleva años demostrándola y cada vez más, porque están volviendo a su zona, a su pequeña patria, a trabajar. Tenemos grandes ejemplos, como Cintia, una chica que tenía su carrera, que es química, y ha vuelto a un pueblo como Belerrubio para montar una quesería, con la cual está ganando grandes premios a nivel internacional, incluso con sus quesos. Entonces, esa fuerza que tenemos las mujeres no las podemos olvidar. Y ese es nuestro día.
Vale, ese estatuto de la mujer en el mundo rural, ¿qué contemplaría, qué regula ese estatuto?
Bueno, seguiría dando voz a ideas que ya vienen andando, como por ejemplo la titularidad compartida. Seguiría mostrando esa realidad que desde hace un tiempo está oculta, que es el trabajo de la mujer. Siguen empeñados en que sigamos apoyo, no somos apoyo, somos trabajadoras y tienen que mostrarse. El estatuto lo único que haría es reforzar aún más esa figura de profesional en la agricultura, en la ganadería, en la pesca. Pero bueno, vamos dando pasito a paso, poquito a poco, pero sí que es verdad que es muy necesario porque otras comunidades autónomas ya lo tienen y se ve ese impulso, aunque aquí en Andalucía se está apoyando cada vez más esa figura femenina. Con líneas especiales de ayuda. Sí, pero vamos a dar todo ese paso y por eso lo seguimos reivindicando, vamos, porque lo necesitamos. No es un capricho que no haya dado a la mujer del mundo rural.
En la provincia de Almería hay una mujer al frente de una de las organizaciones agrarias profesionales. Es Dori Blanque, que dirige ASAJA. También le hemos pedido que vincule su experiencia profesional y personal con el significado que tiene el 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural.
Que yo creo que siempre las mujeres hemos pensado que teníamos muchísimas ocupaciones, siempre le hemos dedicado muchísimo tiempo a todo, ¿no? Y al trabajo, pues siempre hemos considerado en el campo que hemos sido una ayuda del cabeza de familia, ¿no? Y hasta ahora siempre ha sido así. Por eso, esa visibilización, que yo creo que es un papel que las organizaciones jugamos y que es un papel muy importante, es dar visibilidad a ese trabajo que durante muchísimos años, muchísimas décadas, ha hecho la mujer en el campo y que nunca se le ha tenido en cuenta, ¿no? Tenerse en cuenta, me refiero, no porque se le, de alguna manera, como ahora mismo se está haciendo, ¿no?, que se está dando esa visibilidad, o no porque se diga que la mujer es importante, sino a nivel tanto social como económico, como evidentemente a la hora de poder tener una prestación económica o poder tener una baja si cae enferma o poder tener una prestación por maternidad o una prestación de jubilación, ¿no?, que es lo básico. En ese sentido, ¿no?, el hecho de que la mujer pueda darse de alta, que pueda tener unas cotizaciones y que pueda tener, pues, una serie de, lo mismo que tienen las obligaciones, pues también una serie de derechos adquirido como desarrollo de ese trabajo que lleva tantísimas décadas haciendo, ¿no? Y eso es lo que desde las organizaciones de tanto de mujeres como también desde las organizaciones agrarias, pues intentamos hacer, ¿no? El darle visibilidad a la mujer, el que tenga pues esos deberes y derechos reconocidos en ese sentido, y sobre todo pues el que socialmente pues pueda ser independiente, social y económicamente puede ser independiente, al margen de que se sigue haciendo el mismo trabajo de antes, y muchas de ellas ya lo que están cogiendo es más trabajo todavía, ¿no? El hecho de poder gestionar directamente su explotación agraria ganadera, que antes siempre lo hacía el marido, el padre, el compañero u otra persona, y ella echaba una mano. Ahora ya son muchas las mujeres, tanto en la agricultura como en ganadería, que ellas mismas hacen la gestión de la explotación, ¿no? Entonces yo creo que todo eso pues hay que ponerle, hay que darle visibilidad y hay que ponerlo pues en el sitio que se merece, ¿no? El hecho de que ahora exista una ley de titularidad compartida y una mujer pueda cobrar una subvención o pueda darse de alta en una explotación agraria, yo creo que es muy importante, ¿no? Todavía queda mucho por hacer, nos queda mucho recorrido todavía para que esos derechos sean de manera igualitaria, y sobre todo, ya no porque sea el campo, sino sobre todo en esa corresponsabilidad, ¿no?, que de tanto se habla, o en esa, realmente en ese reparto de tareas, ¿no? Yo creo que queda mucho por hacer, pero que poquito a poco, igual que la mujer se ha incorporado al mundo laboral, pues también poco a poco conseguiremos que se vea igual un hombre que una mujer en una explotación agraria, a nivel sobre todo de tarea o de reconocimiento administrativo.
Y ahora nos vamos a la feria Fruit Attraction.
Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
Un año más, la redacción de este podcast ha estado en la feria Fruit Attraction 2024, celebrada en IFEMA en Madrid entre los días 8 al 10 de octubre, con la particularidad de que este año Andalucía ha sido la región invitada por los organizadores de este encuentro internacional, IFEMA Madrid y la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas, FEPEX. Andalucía ha vuelto a tener un papel protagonista en la Feria Internacional del Sector de las Frutas y Hortalizas Fruit Attraction, al alcanzar las 175 empresas participantes, contar con 7.000 metros cuadrados en la zona Andalucía reservados a firmas de la comunidad. Esta superficie supone el 10% del total de la muestra hortofrutícola y posiciona a la región andaluza como el territorio español con mayor espacio expositivo. Por provincias, Almería ha contado en la capital de España con 64 entidades que promocionarán su oferta hortofrutícola. Cádiz con 4, Córdoba 6, Granada 17, Huelva 27, Jaén ha tenido 5, Málaga 22 y Sevilla 30. Además, el stand de la Junta de Andalucía ha contado también con una zona institucional dedicada a la organización de actividades paralelas, como, por ejemplo, una presentación del valor y las cualidades de los alimentos amparados por la indicación geográfica protegida Tomate La Cañada, o la elaboración en directo de un aperitivo a base del espárrago triguero verde morado protegido por la IGP Espárrago de Huétor-Tájar. Entre otras entidades organizadoras de acciones promocionales, la propia Consejería de Agricultura ha puesto en marcha también talleres de cocina en vivo bajo el título Tradición y Vanguardia y de la Huerta Andaluza. El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, IFAPA, ha presentado el libro Las variedades de fresa en Huelva, un siglo de historia, 1923-2023. Antonio Hermosa nos ofrece este resumen de la presencia de la provincia de Sevilla en esta feria.
Naranjas, mandarinas, caquis, frutos secos son los principales cultivos de fruta y hortalizas que hay en la provincia de Sevilla, una provincia que ha llegado hasta esta 16ª Free Attraction, la feria de fruta y hortalizas más importante que se celebra en España y que va a mantener sus puertas abiertas hasta mañana para ofrecer nuevos productos, para abrir nuevos mercados, para mantener reuniones con sus clientes y así vender más productos a todo el mundo.
Hemos hablado con Jesús Valencia, coordinador técnico de cooperativas andaluzas.
Bueno, pues ofrecen lo que tienen, ¿no? Hemos visto ya que la fruta está, la verdad, sentando muy bien a nivel internacional. Es un sitio que cualquier empresa que se precie de frutas y hortalizas tiene que estar por narices. Está cogiendo un impulso muy importante, se hacen muchísimas operaciones, entonces cualquier empresa, no solo ya de Sevilla, sino de todo el territorio andaluz, pues bueno, tiene que estar por narices aquí, representada.
En el caso de las provincias de Málaga y Granada, la expansión de los cultivos de kiwi ha orientado los debates. De nuevo, nos informa Antonio Hermosa.
El producto estrella en Free Attraction, la 16ª edición, es el aguacate, un producto que se cultiva el 75% de España en las provincias de Málaga y Granada. Málaga tiene 20 cooperativas y una extensión de más de 8.000 hectáreas. Granada tiene 6 cooperativas y una extensión de 3.000 hectáreas. Hay una polémica en torno a si el aguacate consume mucha agua o no, como otros productos agrícolas.
¿Necesita el kiwi tanta agua? Juan Antonio Reyes es el gerente del grupo Reyes Gutiérrez.
Contaros que el aguacate consume agua como cualquier producto, o sea, no es, todos necesitamos el agua y es un producto que da un valor añadido con unas grandes proteínas, con mucha riqueza y un buen alimento y digamos que el coste que tiene de agua hídrico no es tan importante. Tenemos más enemigos desgraciadamente, pero no podemos polemizar sobre ese aspecto. Cualquier cultivo, sea el que sea, llámese maíz, llámese hortaliza, llámese cacao, llámese cárnicas, llámese el que sea, consume agua.
En el caso de Almería, la proyección que ha tenido la indicación geográfica protegida Tomate de la Cañada y los cultivos ecológicos han sido algunos de los grandes temas abordados en la feria.
Se ha hablado de esa indicación geográfica protegida del tomate de la Cañada, un tomate que está valoradísimo en toda Andalucía, también en España y en el resto del mundo. También se ha hablado de ese plan de invernaderos que se quiere poner en marcha con un objetivo el año 2030 para tenerlo todo muy controlado. Y también se ha hablado sobre agricultura ecológica. En el 2027 la Unión Europea pretende que el 20% de todos los cultivos sean ecológicos y han decidido que los agricultores, los comercializadores lo tengan muy presente y el consejero ha presentado un anteproyecto de ley sobre agricultura ecológica. Escuchamos a Ramón Fernández Pacheco.
Queremos ir a más, queremos acompañarlo y lo vamos a hacer entre otras medidas con la aprobación antes de que finalice año en Consejo de Gobierno del anteproyecto de ley de impulso y promoción de la producción ecológica con el objetivo de que se pueda tramitar en el Parlamento de Andalucía a lo largo del año 2025.
Esta edición de Fruit Attraction se ha cerrado con el debate sobre las nuevas fechas de la feria para el año 2025. Comenzará el 30 de septiembre. Se adelantará, por lo tanto, 8 días respecto al emplazamiento en el calendario de esta edición. De ello hablábamos con José María Pozancos, director de FEPEX.
La feria ya se ha consolidado como el gran centro de negocios de Europa para el sector de frutas y hortalizas, sin duda impulsada por una realidad, y es que el mercado europeo es el mercado más atractivo del mundo para los productores de frutas y hortalizas.
Escuchan Materia Prima. Es todo cuanto teníamos preparado en este episodio de la saga Materia Prima en Canal Sur Media. Comenzamos desde este punto a renovar los contenidos que aparecerán aquí en www.canalsur.es en 2 semanas. Hasta nuestro próximo encuentro. Saludos.